El detonante fue una frase que utilizó el presidente de la República para referirse a ellos.
¿Qué van a dejar esos locos?
¿Usted qué opina, presidente? ¿Tienen que dejarlos? ¿Tienen que dejarlos? ¿Usted qué opina?
No, ¿por qué van a dejar los cargos?
Pero,
lo vamos a condenar a la desocupación.
El sector colorado Vamos Uruguay se consideró agraviado por esos dichos y dispuso que sus representantes en directorios de organismos públicos dejaran esos cargos, rompiendo el acuerdo multipartidario que se había alcanzado al comienzo de este periodo de gobierno. ¿A quiénes comprendía esta medida? A Fernando Escriña en el Banco República, Carlos Guariglia en Antel, José Garchitorena en UTE, Beatriz Castillo en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Luis Anastasía en la Comisión Administradora del Río de la Plata, Max Zapolinski en la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, Modesto Llantada en la Comisión Administradora de la Represa de Salto Grande y Gonzalo Teixeira en la Comisión Administradora del Río Cuareim. La decisión se ejecutó este lunes, cuando estos jerarcas concurrieron a la Torre Ejecutiva y entregaron sus renuncias. ¿Cómo fue su experiencia en estos dos años? ¿Qué pudieron aportar? ¿Qué consecuencias tendrá su alejamiento? Les proponemos profundizar en estas preguntas que han quedado flotando en el ambiente y para eso hemos invitado a dos de ellos. Están con nosotros el doctor Fernando Escriña, que como decíamos integró el directorio del Banco República y a quien conocemos además antes de las tertulias. Buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí.
Y el doctor José Garchitorena, que integró el directorio de UTE. Buen día.
Buen día. Un gusto.
En primer lugar, a ver, una respuesta rápida para ir más a fondo luego. ¿Qué evaluación primaria hacen de lo que fue la participación en estos dos directorios, dos de las principales empresas del país? Escriña.
Bueno, positiva. En el caso del Banco de la República, yo lo he dicho incluso públicamente, se trabajó en un clima de armonía y pudimos aportar a la gestión y a lo que parece que hoy es el motivo principal para muchos de estas participaciones, que es el control también.
Garchitorena.
Sí, también. Yo hago una valoración sumamente positiva de estos dos años transcurridos en el directorio de UTE. Creo que en ese sentido influyeron positivamente dos aspectos. El hecho de haber contado con el acuerdo multipartidario de energía, en materia de energía, del año 2010. Y también, por supuesto, y muy importante, la voluntad de los cinco integrantes del directorio de justamente conseguir acuerdos, buscar acuerdos, de alguna manera construir políticas de largo alcance que en el sector eléctrico es fundamental.
Algo ya dijeron ustedes, pero en estos días, cuando el tema estuvo en el tapete, en la tertulia, discutíamos cuál es la importancia de la presencia de la oposición en directorios de organismos públicos. Y algunos argumentaban que lo fundamental era el contralor. También eso lo han dicho dirigentes políticos, por ejemplo, del Partido Nacional, el contralor. Otros no, otros enfatizan en que se trata de participar efectivamente en la conducción. ¿Ustedes tienen una opinión global sobre este debate?
Sí, sí. Yo creo que se participa en la gestión, es decir...
Por más que se esté en la oposición, ¿se puede?
Sin duda, porque se trata de empresas. En el caso particular del Banco de la República, es la principal institución financiera del sistema financiero nacional. Y eso implica una enorme responsabilidad para todos los que integramos el directorio, y además una forma de gestionar en un régimen de competencia, de dura competencia también, con la banca privada. Y entonces, hay veces que se da, o se pretende dar la impresión que el contralor es lo que sobresale, pero inexorablemente, si se asume con responsabilidad y hay un equipo que efectivamente trabaja para la institución, yo diría que es inevitable participar y comprometerse en la gestión y poner nuestra firma, Emiliano, estampar la firma que dibuja mucho más que nuestro nombre, dibuja nuestra voluntad, nuestra convicción, nuestra responsabilidad. Se lleva como una pesada carga que uno, por una situación de lealtad hacia la institución, comparte también con los directores del oficialismo, por lo menos en este caso.
Sí, Torena.
Yo comparto también, creo que desde el momento, aparte que teníamos el acuerdo multipartidario de energía, naturalmente uno se iba a involucrar en la gestión para llevarlo adelante.
En ese caso tal vez era más fácil, sí, o más obvio que hubiera participación en la gestión.
Pero comparto lo que dice Fernando en el sentido que estas empresas, muchas de ellas en competencia, requieren justamente de un involucramiento que va más allá de los aspectos de contralor. Creo aparte que la presencia de la oposición en los directorios es bien importante para un funcionamiento más institucional de estas empresas. La experiencia del 2005-2010, donde hubo un solo partido en los directorios, muchas veces llevó a confusión de roles, ¿verdad? No nos olvidemos que estas empresas en general tienen una muy fuerte burocracia interna. Burocracia en el buen sentido del término, ¿verdad? O sea, estructuras, función de funcionarios permanentes, conocedores del negocio que han hecho una carrera en esas empresas, que de alguna manera son los que le dan, hablábamos justamente fuera del aire, le dan justamente la continuidad a la empresa. Los directorios vienen justamente a imprimirle un rumbo determinado y depende justamente del liderazgo que logren imprimir esos directores. esas políticas que quieren llevar los gobiernos de turno logren el consenso, el apoyo convencido, digamos, más allá de lo funcional, ¿no?
Ahora, el contralor también, sí, formaba parte de sus preocupaciones.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Es un contralor en función de los intereses del organismo, naturalmente, y es un contralor que nace de la responsabilidad de las votaciones que uno tiene que efectuar. Es decir, yo diría que el contralor es el propio de quien analiza la finalidad de la resolución que se adopta y si ella está tomada en función de los intereses del organismo. No es una tarea de detective privado, es una tarea donde uno evalúa si el fundamento de las resoluciones que se toman responden al interés general y al interés, naturalmente, del organismo que uno integra.
Es además una forma de conectar esas empresas públicas con los partidos políticos a los que ustedes pertenecen?
Yo creo que sí. De alguna manera, por ejemplo, en el caso de UTE, el hecho de que yo estuviera en el directorio hizo que nuestros legisladores, en vez de hacer un pedido de informe, que es la forma natural y obvia constitucional que tienen para justamente ejercer control, llamaran al despacho y consultaran a propósito de cuál o tal cuestión. Y me imagino que eso pasó también con el representante del Partido Nacional. Uh-huh. De alguna manera, entonces, el control se daba justamente en lo cotidiano de la gestión.
Está claro que hubo algunas excepciones a este ambiente armonioso y de facilidades para trabajar en conjunto que ustedes venían describiendo. Está el caso de Antel, ¿no? Allí el único representante de la oposición, Carlos Guariglia, que casualmente también pertenece a Vamos Uruguay, ha denunciado que los dos miembros de la mayoría, y en particular la presidenta Carolina Cose, lo relegaban y hasta le retaseaban información. Lo entrevistamos aquí, contó en detalle esa experiencia. ¿Qué impresión tienen ustedes? ¿Fue la única situación de este tipo que se dio en este periodo?
Creo que de esa manera no conozco otra.
Sí, con esa magnitud.
Esa magnitud no conozco otra. En lo personal, yo en todo momento, digo, no solamente la buena relación se dio con el resto de los directores, sino que aparte se dio con el resto, con los funcionarios de la empresa, de la gerencia general para abajo. En todo momento tuve acceso a la información que solicité. De hecho, no tengo más que palabras de reconocimiento para los funcionarios de UTE, porque no solamente me permitieron ejercer correctamente o por lo menos adecuadamente mi gestión, sino me permitieron conocer de un negocio. Yo vengo de la administración pública, conozco la administración pública, pero no específicamente el negocio eléctrico, y realmente en estos dos años me permitieron acceder a información y a conocimientos, producto justamente de ese fluido intercambio con ellos.
Yo creo que los seres humanos, naturalmente que tenemos diferencias políticas, muchas veces filosóficas, hasta religiosas. Pero hay un corte horizontal que está vinculado a los valores que se comulgan, que sería muy triste para la sociedad en general, y la uruguaya en particular, pensar que los buenos están de un lado y los malos del otro, ¿verdad? Entonces, en ese marco, en un marco de relación de respeto y de relación profesional, siempre uno tiene que tratar de evitar ingresar en aquellos terrenos que son ajenos al organismo y que no hacen a la gestión. Es decir, un debate...
Concretamente
no hay un debate de bancada sobre los problemas nacionales o sobre los programas de gobierno, etcétera. Es decir, en los organismos, la tarea cotidiana es resolver los problemas y además adoptar resoluciones que requieren un estudio, que requieren incluso consultas recíprocas. No hay una bancada que se encierra en un despacho para resolver qué va a votar después en el directorio. Muchas veces las dudas que surgen en las resoluciones se van zanjando naturalmente con el apoyo de los servicios que, como decía Garcito Arena, son fundamentales para cualquier institución y particularmente en el banco.
Servicios, pero se apoyan también en sus respectivos partidos, por ejemplo.
En algún caso hay, cuando las decisiones, en mi caso, por ejemplo, cuando las decisiones pueden tener consecuencias políticas, naturalmente que sí.
Garcito Arena.
Sí, naturalmente. Los partidos políticos comparecen a las elecciones con programas de gobierno, de donde surgen lineamientos de política para las empresas públicas también. Y naturalmente uno intenta plasmar esas ideas en su gestión. Creo que el camino pasa justamente por plantearlo y conversarlo y convencer a los demás de la conveniencia de esas ideas para el negocio.
Pero vayamos a algunos aspectos en concreto. En el caso de las experiencias de ustedes dos, las iniciativas que presentaban, las propuestas que ustedes presentaban en los respectivos directores, ¿eran tenidas en cuenta? ¿Tenían cabida?
Mire, yo le voy a contar mi experiencia personal. En UTE, la práctica de trabajo, seguida por el presidente y consensuada con todos nosotros, era que antes de que los temas llegaran a directorio, los tratábamos en reuniones informales, los directores, y a veces con los funcionarios involucrados, en presentaciones, donde todos hacíamos sugerencias, y de alguna manera cuando el tema llegaba a directorio ya tenía el consenso suficiente como para que surgiera, o sea, fuera aprobado por unanimidad.
Ajá. A veces incluso... En el debate previo ya el asunto había estado enriquecido con todos los puntos de vista.
Enriquecido con todos los puntos de vista e incluso los tiempos que nos dábamos tiempo, digamos, para llegar a esos consensos. O sea, no había una urgencia para aprobar esto a la próxima sesión. Si el consenso no se alcanzábamos, lo seguíamos buscando. Naturalmente... En algunas ocasiones esos consensos no fueron posibles, la mayoría sintió que tenía la responsabilidad o la necesidad de llevar adelante determinado punto de vista, y bueno, pero también fue con el acuerdo nuestro que dijimos, bueno, hasta aquí podemos llegar, sabemos que no vamos a llegar a otro tipo de entendimiento, procedamos a votar. Pero la intención de todos era la búsqueda del acuerdo.
En el caso del Banco República...
En el caso del Banco República es una institución financiera, lo cual le da características más especiales, pero por ejemplo... Cuando tuvimos diferencias muy profundas en el proyecto de carta, en algunos aspectos del proyecto de carta orgánica que se modificó durante este gobierno, nosotros comparecimos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, dimos nuestro parecer en forma absolutamente independiente, y todas aquellas propuestas siempre están vinculadas a un concepto general de lo que es la actividad financiera. Concretamente, también cuando uno desempeña un cargo, tiene que ser muy consciente de los puntos que plantea desde el punto de vista político. ¿Por qué digo esto? Porque la responsabilidad es de quien está en el cargo. Hay algunos aspectos que uno tiene que resolver.
¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto?
No, la situación es así. No ampararse en que hice la consulta. En el caso, me refiero a una institución financiera, ¿verdad? Hice la consulta y entonces la responsabilidad la diluyo de alguna forma. Hay decisiones que se toman en el cargo porque es la responsabilidad de uno, porque para eso está. Hay otras que pueden tener proyección política. Por ejemplo, la situación de Pailana, indudablemente tiene una proyección de carácter político. La propia reforma de la Carta Orgánica tiene aspectos políticos. Toda la situación Pluna tiene naturalmente aspectos políticos. Es decir, pero uno no puede, no debe estar llamando por teléfono. Por dos motivos. Uno, porque la responsabilidad es personal. Y otro, para no, dar una imagen de falta de conciencia de la función que se cumple y que allí se desarrolla. Eso para mí es importante. Y también subrayar otro elemento que hacía relación Garcito Arena respecto a las estructuras burocráticas. En estos dos años de gestión, buena parte de estos dos años se desarrollaron con un conflicto bancario muy importante, ¿verdad? Nosotros tuvimos algunas diferencias, algunas las hicimos públicas cuando no existió más alternativa, básicamente en una crítica al Poder Ejecutivo y fundamentalmente al Ministerio de Trabajo, que había sido el gran ausente, a mi juicio, en todo este proceso. Pues bien, previamente a eso tuvimos naturalmente diferencias de enfoque, de estilo, pero siempre tratamos de zanjarla en el ámbito reservado, porque en lo peor que le puede pasar a una empresa, en general privada, yo vengo también de una empresa privada, y particularmente a una pública, es exponer a los funcionarios a los vaivenes y al humor de los directores. Y involucrarlos en las diferencias personales. cuando nosotros tuvimos alguna propuesta para hacer en torno al conflicto de AEBU, la hicimos. Y se la hicimos a los directores, no a AEBU. No fuimos a visitar a AEBU. ¿Por qué? Porque la empresa tiene un mando. Y debe ser así. Y entonces nosotros, en ese respeto, y lo dijimos cuando asumimos, la palabra y el Poder Ejecutivo debía haber tenido muy en cuenta todo esto. La palabra es un sacramento de difícil administración. Y en boca de hombres públicos es muy delicada. Pero entonces, en boca de alguien que está en un banco, en una institución financiera, es mucho mayor.
De todos modos, como usted mismo recordaba, llegó un momento en que salió a los medios y dio a conocer un punto de vista que era diferente al del directorio, o al de la mayoría del directorio.
Y lo hice para reclamarle al Ministerio de Trabajo que asumiera la responsabilidad que a mi juicio estaba delegando en el Ministerio de Economía y en la Oficina de Planeamiento. Porque no se sale a la prensa solo a dar buenas noticias. Se sale a la prensa también cuando hay que decirle a los funcionarios que hay determinados beneficios que cumplieron una etapa y que deben ser modificados. No solo son buenas noticias las que hay que dar.
Ese aspecto que señala Fernando, creo que fue justamente uno de los temas donde existieron ciertas diferencias, digamos, a nivel de... Porque hasta ahora habíamos hablando de las coincidencias, pero también hubieron diferencias en la gestión. Y creo que una de las principales es justamente la forma de relacionarnos con el sindicato de la empresa. Hablo del caso de la UTE, pero pienso que el problema es más de fondo, es un problema no resuelto entre el Frente Amplio y el PIT-CNT. Que tienen, como todos sabemos, una confluencia de intereses político-electorales, pero no han resuelto, una vez alcanzado el gobierno, cómo se traduce esa confluencia de intereses. Me parece que hay cierta vocación de parte de, no digo del sindicalismo en general, pero por lo menos de algunos dirigentes, de cogestionar las empresas, y hay cierta resistencia, obviamente, de parte del sector político, de aceptar esa situación. Y esa diferencia no resuelta en general condiciona la gestión, me parece que explica buena parte de los problemas de gestión que vemos hoy por hoy en todos los ámbitos del Estado. Y bueno, yo señalo como un aspecto que durante estos dos años sí mereció miradas diferentes de parte de los diferentes directores.
Desde 1985, en el gobierno de Julio María Sanguinetti, no había representantes de toda la oposición en los directorios de entes autónomos y servicios descentralizados. En 2010, cuando asumió, el presidente José Mujica acordó con los demás partidos que se incorporaran a estos organismos para colaborar en la gestión. Sin embargo, esta semana ese acuerdo se resquebrajó cuando Vamos Uruguay decidió que los directores de este sector presentaran renuncia a sus cargos al sentirse ofendidos por dichos del propio Mujica. ¿Con qué experiencia se van estos directores? ¿Valió la pena la participación? ¿Qué conclusiones se pueden extraer hacia adelante? De eso estamos conversando esta mañana con Fernando Escriña, que integró el directorio del Banco República, y José Garchitorena, que fue miembro del directorio de UTE. Con el doctor Garchitorena veíamos recién una situación muy particular que llegó a darse en el directorio de UTE, que alguna vez funcionó con los dos directores de la oposición y solo uno de la mayoría, solo uno del oficialismo. Y se trabajó, se tomaron resoluciones, no hubo inconvenientes. Pero después de ese caso, Escriña quería agregar algo.
No, yo quería hacer una referencia a la profunda equivocación del presidente de la República en ese tipo de afirmaciones, que como yo decía, la palabra es un sacramento de delicada administración que el presidente, digamos, desconoce. El presidente de la República se dio el lujo de mantener en vilo al directorio del principal banco del país durante, yo diría, 3-4 semanas, que fue cuando sostuvo que aquellos directores que tenían más de 7 años en el cargo debían retirarse. Pues bien, los 3 directores del oficialismo tienen más de 7 años en ese cargo, y yo diría que ese tipo de afirmaciones lanzadas de esa forma pueden tener 2 impactos. Si quien las dice es una persona responsable que siempre sostiene su forma de expresarse y sostiene las convicciones que transmite, genera la inestabilidad propia de 3 funcionarios que saben que sus cargos, así genéricamente, sin ningún tipo de aviso previo, están en vilo, digamos. Cosa que por otra parte sucede, porque las instituciones se pueden realizar. Y cuando están, también es muy grave que estén en boca y digan, bueno, no, pero acá no va a pasar nada, porque después estas cosas no se cumplen. Entonces, yo creo que el Uruguay vivió una crisis muy intensa desde el punto de vista financiero en el 2002. Yo le decía en una carta que le escribía a los directores al retirarme, independientemente de la carta de renuncia al presidente de la República, decía, la industria bancaria es una actividad muy profesional que se pone a prueba en los periodos de crisis, porque es en los periodos de crisis donde van a ser juzgadas las decisiones que se tomaron en el momento de expansión del crédito, que es el periodo que ha tocado vivir, por lo menos en estos últimos dos años. Y la enorme responsabilidad de manejar los dineros públicos requiere que el Poder Ejecutivo tenga un ámbito según el cual esos reductos que la Constitución sabiamente indica que deben estar alejados de la política partidaria. Es por eso que los directores de los entes autónomos no podemos intervenir en política. Eso no tiene una explicación cualquiera. Eso es para dejar precisamente aislado ese punto, y eso yo lo quería subrayar, Emiliano.
En general, ustedes hablan entonces de un buen funcionamiento, que vivieron y participaron de un buen funcionamiento en los directorios que integraban. Supongo que entonces varios oyentes deben estar preguntándose, ¿no fue excesiva la reacción que tuvieron ante los dichos del presidente Mujica de hace pocas semanas? ¿No fue excesiva la decisión de renunciar? ¿No es más lo que se perdió al dejar de participar?
Yo justamente quería referirme a algo que no quería dejar pasar por alto. Nosotros entendemos que no fuimos nosotros, Vamos a Uruguay, los que rompimos el acuerdo o resquebrajamos el acuerdo. La primera responsabilidad en el manejo institucional del país la tiene el presidente de la República. Y me parece que el presidente de la República, con sus dichos, que no fueron aislados, porque fueron la culminación de una escalada de declaraciones de otras personas de su entorno, la senadora Topolansky, algunos ministros, algunos legisladores también, pero fundamentalmente él, de alguna manera minó esos acuerdos alcanzados en el 2010. Nosotros interpretamos que era el presidente el que de alguna manera, al poner en cuestionamiento nuestra presencia en los directorios de las empresas públicas, era el que estaba de alguna manera dando por terminado ese acuerdo y esta experiencia que nosotros valoramos muy positivamente. Yo creo que si no hubiésemos tomado esta determinación, hoy todavía seguiríamos enfrascados en la misma, seguiríamos siendo cuestionados en nuestra actuación, la motivación, lo que nos llevó a esos lugares.
Pero no toda la oposición reaccionó igual.
Bueno, pero yo creo...
Los otros sectores del Partido Colorado se mantienen en los cargos en directorios de organismos públicos y también lo hacen todos los sectores del Partido Nacional.
Pero reitero, yo creo, el otro día escuchaba al senador Heber decir, nos dejaron solos. Yo creo que la decisión de Vamos Uruguay, al contestarle tan firmemente al presidente de esta manera, de alguna manera le va a facilitar a los directores que permanecen en sus cargos por el resto de sus gestiones, la sí. permanencia en sus cargos. Porque zanjó la discusión. De ese tema no se habla más.
Pero además, esta actitud tiene un contenido sin duda político, pero lo tiene también desde el punto de vista, yo diría, sin querer con esto magnificar las cosas, ¿verdad? Pero tiene también un mensaje moral, un mensaje ético. Decía Garchitorena, que yo creo que fue la síntesis mejor en las reuniones y en todos estos días de cierta tensión que naturalmente generan esto en la vida personal de cada uno, decía, de la misma forma que lo político no está por sobre lo jurídico, tampoco está sobre la dignidad y el honor de las personas. Es decir, la tolerancia tiene un límite y cuando se trasvasa ese límite deja de ser una virtud pasa a ser la virtud lo otro. Pero además, Emiliano, ¿en qué contexto se da esto? Se da en el contexto de la primer senadora de la República que dice están agarrados a los sueldos, están atornillados a los cargos, y eso avalado por el presidente de la República en esta ironía que vimos, totalmente desajustada. Entonces también es un mensaje para valorar la función pública, porque a lo largo de la historia del país hubieron hombres que dedicaron su vida entera al servicio público. Este país no se construyó por casualidad, se construyó bajo ese esfuerzo. Y lo que quiero, siempre uno se refugia en estos casos en los valores que uno tiene y en las cosas en las que uno intentó formarse. Y yo estaba releyendo, y lo quiero leer acá fundamentalmente pensando en los jóvenes y pensando en los jóvenes políticos, quiero releer una reflexión que hace Eva Ferreira en su libro de Moral para Intelectuales cuando se refiere a la moral del político. Y dice cuando destaca el primer consejo que le da un político, dice, constituye la forma más inferior y temible de todas aquellas que consiste en vivir materialmente de la política. Todo es preferible a eso. Si en un curso de moral política hubiera que escribir y repetir un solo consejo, seguramente sería este: procurar arreglar nuestra vida, no importa de qué forma, de manera tal que nuestra independencia pueda conservarse siempre, que nuestra vida material no dependa de la política. Cualquier cosa, un empleo aún inferior, un trabajo manual cualquiera, de los más penosos, vale más que una situación semejante. Entonces, yo creo que aquí el presidente nos tomó por personas prácticamente inútiles. Y ese es un insulto no solo para quienes lo recibimos, también para los directores del oficialismo. Porque llevado a sus últimas consecuencias el razonamiento del presidente, es un agravio según el cual lo único que importa de la política son los cargos. Y yo pienso en los jóvenes políticos y en los jóvenes que no están en política y que ven en boca del presidente de la República semejante afirmación.
Pero fíjense ustedes, el propio Mujica, después que ya los hechos se habían desencadenado, dijo en su audición de M24 que el gobierno tuvo la intención y pensó que el país estaba lo suficientemente adulto como para que, teniendo presencia del conjunto de la oposición, se diera una imagen de madurez política al mundo.
También dijo que era en broma, ¿no? También dijeron que nos faltaba sentido del humor. Dijeron cualquier cosa.
Pero mi pregunta es, ¿ustedes creen que el sistema político uruguayo no está suficientemente maduro para este tipo de participación de la oposición en los directorios?
No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y creo, aparte, que es necesario esa madurez porque nuestro sistema constitucional exige mayorías para designar a los directores. En la próxima elección puede darse el caso que tengamos un poder ejecutivo sin mayorías parlamentarias, y naturalmente eso va a requerir del acuerdo de todos los partidos, o por lo menos de dos de ellos, para llenar los cargos en la administración pública. O sea que el acuerdo está impuesto en la letra de la Constitución. En este periodo, en la medida que el Frente Amplio tiene mayoría propia, puede prescindir de ese acuerdo. Pero me parece que estamos viviendo un periodo que termina y que, en definitiva, vamos a volver a etapas donde los partidos en el poder ejecutivo, no tenían automáticamente esas mayorías. Y si eso es así, el acuerdo va a ser una necesidad institucional. Y me parece que esta experiencia ha sido bien importante en ese sentido. Lamentamos que el presidente de la República no lo haya valorado así, si no, no hubiese hecho las declaraciones que hizo. Y aparte, reafirmando un poco lo que decía Fernando, la sociedad uruguaya cada vez reclama, quiero creer que con mayor intensidad, cambios, tenemos que reafirmar ciertos valores, tenemos que tratar de combatir esa crispación, esa intolerancia que vivimos hasta en el tránsito, violencia física y verbal que en todos los ámbitos se está dando. Y creo que aquellos que hemos optado por el ejercicio de la actividad política somos los primeros llamados en dar el ejemplo. Y creo que el presidente de la República, frente a las manifestaciones del presidente de la República, teníamos que dar una respuesta contundente que justamente fuera en el sentido de reafirmar esos valores de convivencia, de respeto, de responsabilidad en lo que se hace y en lo que se dice.
Claro, pero Vamos Uruguay ahora queda en una situación problemática, ¿no?
Vamos Uruguay tiene una bancada de legisladores y
¿Cómo va, por ejemplo, a controlar?
A través de sus legisladores, pero pedidos no va de informes.
Esas vías de control existen, son más lejanas, más largas, sí, ¿no? Más complejas, sí. Pero no va a poder intervenir en la gestión.
En el caso de la UTE en particular, en la medida que ya está, digamos, planteado lo que se pactó en el año 2010 en cuanto a las políticas energéticas son de largo plazo, están todas planteadas, lo que queda ahora es desarrollarlas. O sea que en definitiva no, por ese lado no va a haber problema. Pero insisto,
¿en el caso del Banco República?
Yo creo que en el caso del Banco República, yo lo dije cuando asumí hace 2 años, este directorio viene trabajando hace más de 7 años, los resultados están a la vista y el monitoreo del Banco de la República a través del Banco Central y de todos los datos y todos los resultados positivos que se han tenido también son una forma de seguir analizando lo que va sucediendo en el organismo.
Pero entonces, ¿que no importaba la presencia de Scrigna en ese directorio?
Yo no voy a juzgar la presencia de Scrigna. Yo lo que digo es que es importante la presencia de la oposición porque distiende tensiones que a nivel político puedan suceder. Lo decía recién José con muy buen criterio. Hay un diálogo permanente de información que evita muchas veces que llamados a sala, llamados a comisión, donde se puede explicar con una óptica más profunda algunos temas y pasar a analizar con una palabra de confianza algunos puntos, ¿no?
Ahora, ustedes decían, creo que era Garchito Arena, entendimos que teníamos que reaccionar, no podíamos quedarnos cruzados de brazos, y hasta pensamos que a los directores de la oposición que se quedan, el gesto nuestro les va a facilitar las cosas. Pero los agujeros quedan. Uh-huh. ¿Qué hay que hacer con esos lugares? Porque el presidente Mujica ha dicho que no va a llenar esos cargos.
No dice nada.
El doctor Lacalle, por ejemplo, sostiene que sí, que hay que cubrirlos. Sí. Es más, entiende que debería cubrirlos con representantes del propio Partido Colorado. ¿Ustedes qué posición tienen?
Yo lo que digo que desde el punto de vista institucional hay que llenar esos cargos porque, por ejemplo, en el caso de la UTE se requieren 5 votos para determinadas decisiones, nombrar personal jerárquico, destituir funcionarios, o sea que la ausencia de uno solo de esos directores de alguna manera puede trabar la gestión de la empresa. Yo he escuchado al presidente de la República decir que no los va a llenar para ahorrar. Bueno, si él entiende que corresponde ahorrar, lo que debería hacer sería dar la discusión en el Parlamento de reducir la integración de los directorios a 3 miembros, por ejemplo.
¿Pero cómo se arregla esta situación?
No, yo creo que deben proveerse los cargos y el responsable de hacerlo es el presidente de la República. Y ese para eso está el presidente de la República. La oposición no le tiene que decir lo que tiene que hacer. Yo personalmente, si fuera presidente, obviamente proveería los cargos porque como bien
¿pero
dice...
¿Pero con quién los proveería? ¿Con representantes del Frente Amplio?
Es una decisión política. Si va a proveerlos para tratar a los representantes de la oposición de esta forma, que los provea con los del Frente Amplio, por supuesto.
¿Pero podría haber representantes colorados que no institucionalmente... pero sí aceptaran incorporarse?
Yo creo que en las actuales circunstancias políticas no están dadas esas condiciones, ¿verdad? Pero para bailar se requieren 2.
Sí.
Si el Poder Ejecutivo hasta ahora no ha dado señales, quiere bailar con la oposición.
Doctor Fernando Escriña, doctor José Garchito Arena, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar, no sé, en cualquier momento. ¿Ustedes ahora qué hacen? ¿Vuelven a la actividad privada?
Sí.
Bueno, o estaban al mismo tiempo en la actividad privada.
En mi caso yo estaba en la actividad privada al mismo tiempo, la mantuve parcialmente, un poco para que las enseñanzas de Eva Ferreira pudieran cumplirse.
¿Y en el caso de Garchito Arena?
Yo soy funcionario público con más de casi 25 años en la administración y bueno, tengo mi cargo en la administración pública.
Retomamos estos temas en cualquier momento.
Con mucho gusto.
Ya volvemos. Gracias. Porque viene la tertulia.